Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hoy Rosana escribe don Luis Herrero Tejedor y Algar.
Presente.
Escribe un artículo estupendo, como todos los suyos.
Sí.
No, pues sí, es verdad. Lo que pasa es que Luis le quita importancia a Pedro J. Él es así. O sea, tú le das importancia absolutamente a todo, incluso por encima
de sus
muchos méritos que tenga. Y en cambio, Luis le quita importancia incluso a lo suyo, que lo tiene.
Que no entendéis el alma valenciana. El alma valenciana es el alma de las fallas. O sea, tú haces una falla y luego la quemas. Y no sé, eso de recrearse una vez que has hecho la falla.
Las construcciones efímeras, pues hay que disfrutarlas durante el tiempo en que están erguidas.
Bueno, fíjate, efímero, pero ha sacado una frase que es absolutamente maravillosa de Pablemos. Es que es absolutamente extraordinario. Todo lo que decía Pablemos de Izquierda Unida, de la que no era ni de izquierdas ni de derechas, y así que salían con Izquierda Unida. A ver, Luis, antes de que Pedro J. ya tome el discurso.
Da igual.
No te dirijas a él en ningún momento. Habla solo conmigo.
Que da igual. Habla
conmigo, Luis. Habla conmigo. Mírame a los ojos.
No.
Mírame a los ojos,
intimida,
señor Herrero.
No, que me intimida.
Vamos a ver, pues mira a los ojos de Rosana. ¿Va a haber al final Alianza Izquierda Unida Podemos en los términos que conocemos a tener que cambiarla para que la haya?
Hombre, yo creo que sí va a haber alianza. O sea, yo creo que han llegado a un asunto de reparto de poder, que siempre es peleagudo, pero ahora han llegado a demasiado
lejos. Es que Podemos se queda todo el poder, el otro está de adorno y lleva los votos.
Bueno, pero si tú me preguntas, ¿entiendes que ahora Izquierda Unida se sume a esa alianza? Mi respuesta es no lo entiendo. O sea, ni lo entiendo yo, ni encuentro a nadie que me lo haya sabido explicar, porque Garzón podría rentabilizar el ascenso que está experimentando Izquierda Unida de las encuestas mucho mejor ahora.
Y más que ascendería yendo solo.
Entre otras cosas, porque ahí está la encuesta que conocimos el viernes del CIS, el partido que más baja es Podemos, el que más tocado va a quedar es Podemos, en beneficio básicamente de Izquierda Unida. Por lo tanto, aunque es verdad que no optimizarían los escaños de la misma manera, también es verdad que el peso postelectoral que iba a tener una Izquierda Unida en ascenso frente a un Podemos en recesión, probablemente sería más notable, siempre que partas de la premisa de que ellos no van a tener ninguna opción de gobierno, que es mi premisa. O sea, yo sigo creyendo, lo digo por anticiparme las apuestas que podamos cruzar. Yo salvé el bigote de milagro la noche electoral del 20 de diciembre, porque tú te empeñabas en lo de la coalición del Frente Popular.
Bueno, es que es lo que quería Sánchez. Lo que pasa es que de pronto Rivera se inventó un Sánchez civilizado y socialdemócrata que un poco más sí sale, porque Mariano no quiso. Pero lo lógico hubiera sido un gobierno de los tres partidos constitucionales.
Se lo inventaron entre todos, Federico.
Pero sobre todo Rivera, es el que parecía muerto y al final resultó el más vivo de todos.
Uno de los problemas que está viviendo la política española de ahora mismo es que tiene algunos de los bastiones clásicos, sobre todo la izquierda y la derecha, en de construcción, el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista está haciendo examen de conciencia de por qué ha llegado a una situación tan calamitosa que, si sigue progresando, le va a colocar al borde de la desaparición. Entonces, en ese examen de conciencia, yo sí creo haber detectado algunos errores que ellos tienen muy bien identificados y que no pueden volver a cometer. Uno de ellos fue perder banderas que eran tan socialdemócratas como de derechas, pero que configuraban una identidad de ese proyecto político. Por ejemplo, la idea de España, sin más.
Sí, pero si el problema es que eso se perdió con Mújica, con Redondo Terreros en el País Vasco. Eso se lo cargaron Cebrián y González en aquel artículo,
sí,
El discurso del método.
El de la deconstrucción de España.
Pero
necesitan recuperar esa bandera. Y como necesitan recuperarla y saben que si no la recuperan, esa especie de descomposición progresiva no va a parar, pues entonces tienen que marcar una barrera y hay determinados límites que no pueden cruzar. Y yo creo que eso sigue siendo vigente ahora, está tan vigente
Que es la razón que impidió el Frente Popular, separatista, etcétera. Yo no sé qué va a pasar en las elecciones, pero va a ser una campaña contra Ciudadanos del PP y contra Ciudadanos y contra Ciudadanos, y luego vamos a ver qué hace el PSOE en la izquierda. Yo, sinceramente, no se me ocurre, porque a Sánchez, el discurso que comentábamos antes, Pedro, era un discurso también, el discurso que ya fracasó en las elecciones pasadas. Un discurso a la vez populista, pro-Podemos pero anti-Podemos, que no se sabe muy bien exactamente qué está defendiendo.
Bueno, el CIS que hemos conocido este fin de semana está claro que refleja que los españoles están más contentos con el abrazo, es decir, con el pacto, aunque fuera fallido, entre Ciudadanos,
el pacto del abrazo, que es uno de los peores,
entre Ciudadanos y el Partido Socialista.
¿Tiene algún acierto lo de la cupulocracia?
A mí me gusta el estrafermo.
El pacto del estrafermo está bien, pero el pacto del abrazo,
además es un abrazo fallido.
Unos ganan la fama y otros cardan la lana. Sí. O sea, es decir, me van a dejar ustedes explicar cómo mi análisis del CIS. Yo no soy yo el que lo ha bautizado como pacto del abrazo. Fueron ellos al presentarlo sucesivamente de manera deliberada debajo del cuadro titulado El abrazo de Juan Genovés.
En decir, realidad nadie abrazaba a nadie.
Bien,
es una especie de follón por la
entonces,
amnistía.
Los Ciudadanos están dando una intención de voto al alza a los protagonistas del pacto del abrazo y están dando una intención a la baja más acentuada.
No es verdad, el PSOE no es verdad.
Al Ciudadanos sí.
En relación al último sondeo del CIS.
Sí.
Es decir, repuntando y acercándose de nuevo al 22% que obtuvo el 20 de diciembre. Y en cambio da levemente a la baja respecto a las propias estimaciones del CIS y al 20 de diciembre, y rotundamente a la baja, teniendo en cuenta ambos baremos, a Podemos. En ese contexto, en el que, en cambio, Izquierda Unida aparece con una intención de voto del 5,4 frente al 3,2 que obtuvo, yo entiendo la actitud de Alberto Garzón. Él lo que trata es de salvar la viabilidad de Izquierda Unida garantizando un grupo parlamentario con todo lo que eso significa.
Dinero.
Porque el que vayan, efectivamente,
dinero, pero si es
todo porque
una
el que vayan
dinero
en coalición no significa luego ni siquiera que vayan a votar juntos en el Parlamento. Es decir, está claro que Izquierda Unida, y eso va a ser parte del pacto, tendrá su propio grupo. Y de hecho, Garzón lo que está haciendo es venderse. Pero venderse caro. Es decir, cuando tuvo 2 escaños, exige que le garanticen 12. Al final terminarán siendo 10, 7, los que sean. El problema es el maldito sistema electoral, con su regla DONTI incluida, que hace que con 1 millón de votos casi, pues Izquierda Unida estuviera infrarrepresentada. También ese es en gran medida el problema de Ciudadanos. Y de ahí, y espero que más allá de los conceptos y de si me alegró, le escuché el día que usted asumió el concepto de cupulocracia o que comentó que le parecía acertado. Y naturalmente me produce satisfacción el que las buenas ideas vayan cundiendo. Más allá de la broma, entre comillas, que yo hacía este domingo con que el centrismo es sexy, que en realidad está cogido de la campaña de François Bayrou, de la que ahora se cumplen 10 años a la presidencia de la República Francesa, lo que yo...
Lo más sexy del centrismo fue la rubia con pegatinas de UCD.
Que no era rubia, pues que se llamaba teñida. Candelas, sí. Y que era canaria,
sí,
que era
apoteósica.
De la noche del 77, con las pegatinas en el trasero de los vaqueros de color blanco. Bien, pero yo creo que lo más interesante del artículo de mi carta de este domingo era la conclusión de que una de dos: o Rivera consigue que el PP, con Soraya o sin Soraya, cambie la ley electoral, la misma condición que le puso Clegg a Cameron para que haya un sistema más proporcional. Tiene que haber un sistema más proporcional y al mismo tiempo en el que los ciudadanos tengan más capacidad de decidir sobre las listas. Pero bueno, o consigue que cambie el sistema electoral o no va a tener más remedio como estrategia a medio plazo Ciudadanos que intentar sustituir al PP como fuerza hegemónica del centro-derecha. Porque es que si no estará siempre condenado a un papel de comparsa. Porque si no eres el primero o el segundo, el arregladón te cruje. Y de ahí que de pillo a pillo Iglesias también piense que haciendo concesiones a Garzón puede conseguir ese sorpaso que supondría unos cuantos escaños de vuelco. Pero atención, porque aquí hay un problema ideológico, que esta mañana yo he escuchado que se planteaba bastante bien. La mayoría de los votantes de Izquierda Unida, no de manera abrumadora, pero sí la mayoría, un 21%, se definen comunistas. ¿Qué es lo que es Izquierda Unida?
Partido comunista y alrededores.
Y republicano radical. Es decir, porque es el único que ahora mismo defiende en la España de 2016 activamente la Tercera República.
No, defienden la segunda.
Solo hay un 7% de votantes de Podemos que se definan, que se consideren ellos mismos comunistas. Y atención, escandalícese usted, don Federico. ¿Sabe usted que hay un 14% de votantes de Podemos, el doble de los que se definen como comunistas, que según el CIS se define como liberal?
Claro.
Si el 14%
sabes,
de los votantes
pero que
de Podemos...
liberales con V.
Bien.
Porque los pobrecitos no saben. Es
la transversalidad. Si hubieras leído ese artículo que es una falla valenciana, una cosa es que yo la quiera quemar y otra cosa es que la queme antes de que la leas.
Bueno, Luis, tú no vendes el buen paño, el arca se vende. Mentira, el arca no se vende ningún paño.
Está entre mis deberes para esta mañana.
¿Te das cuenta?
O sea, esa es la...
Eres un despojo comercial, eres un desastre. O sea, estoy yo vendiendo tu artículo. Tú dices, nada, no vale nada. Va, Pedro J., te vende su artículo y de pronto tú descubres que no ha leído el tuyo.
Sí, cosa que no suele ser habitual, porque casi
estaba muy ocupado con esas cosas. Mira, yo creo que hay una cosa que es lo que se ha llamado siempre oportunistas de izquierdas. O sea, el problema en España es que gracias a Juan Luis Cebrián y otra gente similar, y a Roures y tal, la progres en España, que es la EZ progre, o sea, ha dominado todo. Lo políticamente correcto es ser, pues eso, es estar a favor del cambio climático, del contra el hambre en el mundo, de la felicidad, como Carmena, o sea, sandeces que incluso en el Padre Ángel resultaron.
Bueno, yo déjeme discrepar en relación con el tema del cambio climático y también en relación con la búsqueda de la felicidad, que no es una sandez, sino que es el fin para el que todos los seres humanos hemos sido creados.
No, una cosa es el derecho a la búsqueda de la felicidad, que quedó un poco ridículo en la Constitución americana, pero bueno, allá los americanos que creen en eso.
La persecución de la felicidad.
The pursuit of happiness. Bueno, bien. Pero y más ridículo queda en la Constitución española de Cádiz, que dice que los españoles debemos ser justos y benéficos.
Debemos ser, no somos.
No, dice. Bueno.
O sea, lo afirma.
Bien. También dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es así como empieza. Pero bueno. Pero lo fundamental, vamos a lo que estamos. Es decir, estos tíos de Izquierda Unida se venden a cambio de un grupo parlamentario. Deben 11 millones de euros y van a tener una asignación.
El problema es que una parte de sus votantes no le va a seguir.
Claro que no.
Porque entre los votantes de Izquierda Unida diríamos que hay, grosso modo, dos grandes componentes. Uno, lo que queda, podríamos decir, de proletariado y campesinado, es decir, de una concepción marxista de la lucha de clases, gente que claramente defiende el comunismo como opción de confrontación contra el capitalismo explotador, etcétera. Eso que tiene un gran apoyo en Andalucía, en el cinturón industrial de Madrid, etcétera.
Bueno, pero más de Barcelona que de Madrid.
Bien,
¿verdad?
Pero
bueno,
entonces,
y tampoco
pero no están
Barcelona.
En Izquierda Unida los de Barcelona. Muy bien. Entonces, luego hay un segundo componente que es lo que podríamos llamar la gente cabal de la izquierda de toda la vida.
Sí, los que nunca han robado.
Con una tradición puritana, universitaria, de nivel, que desde una posición intelectual respaldan las tesis de Izquierda Unida. Esos no van a votar a Podemos. porque consideran, lo expresaba Rosa Montero de una manera gráfica, dice que en la entrevista que le hizo a Mestoy ayer, anteayer, en El Español, dice, Pablo Iglesias es un cantamañanas. Es decir, para la gente cabal, que hay, tiene lecturas de verdad, que considera que el camino de la izquierda es un camino duro, pero que lo importante es que los pasos que se den sean consistentes, pues lo de Podemos son fuegos artificiales y una historia muy personalista.
Bueno, hay varias historias que a mí me llaman muchísimo la atención hoy, sobre todo lo del petróleo. O sea, viendo el discurso, no es que fuera elogioso, es que era francamente baboso del rey ante Juan Luis Cebrián, después de que se hubiera destapado todo el escándalo del petróleo. O sea, que un tío que debe 3.200 millones de euros, protegido por el gobierno, por todos los gobiernos, le pillen recibiendo como regalo el 2% de una petrolera basada en la especulación en territorios en guerra, más el 3% más como opción, que es toda la historia de Zandi. O sea, que vaya el rey a elogiarlo. O sea, chico, yo no sé lo que tiene Cebrián.
Es que si vas, vas a elogiarlo, si no, no vas.
Oye, perdona, a los 25 años del mundo fueron y no elogiaron a este señor, que tiene bastante más mérito que Cebrián.
Porque este señor, que me pareció profundamente injusto, que nadie malinterprete mi comentario, pero este señor estaba de cuerpo presente en ese momento, profesionalmente hablando.
Perdona, más de cuerpo presente está el otro que debe 3.200 millones de euros y que si mañana ejecutaran...
Pero sigue siendo el dueño incontestado de esa empresa.
No, no es el dueño.
Sí,
¿qué
señor,
va?
Es el dueño, es
va?
El principal accionista de Prisa.
No, que va. Pero bueno, accionista, si no tiene ninguna acción, ¿pero qué dices?
Bueno, vamos a ver.
Es el consejero delegado, no tiene ninguna acción. Ha echado hasta los Polanco, le ha quitado la mayoría. No pinta nada.
¿Cómo que no pinta nada?
Nada, es el consejero delegado que está allí en función de unos fondos buitre que no se sabe ni lo que son.
Bueno, yo no soy la persona menos indicada, pero, o sea, casi es del único asunto del que no debería hablar, pero solo a efectos de que conste en acta. Yo fui el fundador del Mundo y Juan Luis Cebrián no fue el fundador del País.
De acuerdo, pero la diferencia es que cuando se produjo...
No, pero a partir de ahí ya cada uno que opine lo que quiera. Se trataba de valorar lo que había representado durante 25 años el periódico en la historia de España. De esos 25 años yo había sido el director 24 y medio, además de haber sido el fundador, el creador del periódico. Bueno, efectivamente ahí están los dos discursos para la historia del los periodismo y los dos están los en la hemeroteca.
Los discursos dependen del momento en el que se pronuncian. Es decir, desgraciadamente lo sabemos, esto es así. No,
salvo que los pronuncie el mismo.
Y generalmente no tienen como fin último, de hecho deberían tenerlo, hacer justicia a las personas a las que se valoran. El rey podía haber hecho dos cosas. No ir al
exactamente
del país,
en medio de un iría a un cumpleaños de su tía.
El statu quo de Prisa pasa es muy vertical y en la cúspide en el vértice de la pirámide sigue estando, os pongáis como os pongáis, Juan Luis Cebrián.
No, si no nos ponemos como nos ponemos, por lo tanto, está Juan Luis Cebrián
por
porque quiere Soraya.
Bueno, pues de acuerdo, por lo que te dé la gana, pero está. En el momento en el que se produjo el discurso del Mundo, don Pedro J. Ramírez, que había fundado el periódico y que había sido el máximo responsable de sus años de esplendor, no estaba en la vértice de la pirámide. Es más, estaba en la cámara mortuoria de la pirámide.
Pero vamos a
ese
ver,
es un hecho.
Pero vamos a ver,
es un
Luis,
hecho.
Que eso es la parte accesoria donde tú... La cuestión fundamental es que el rey fue a elogiar a un tío que está metido en un escandalazo monumental de un tío que, siendo el consejero delegado de una empresa quebrada, mantenida por el gobierno, recibe un 2% de una petrolera por no se sabe qué para vender mulas ciegas por ahí.
Estoy de acuerdo.
Y eso lo llama el rey el periodismo de
no
calidad.
No estoy justificando el discurso del rey, lo estoy explicando, que es distinto.
No, es que es inexplicable, pues que la única, salvo por la tradición de corrupción que Campechano dejó en
la
esa casa.
La única alternativa que había, desde mi modesto punto de vista, es que no fuera, pero si va, tiene que hacer ese discurso.
No, señor. Anda, bueno, que no se pueden hacer. Anda, menuda diferencia con el que hicieron en El Mundo. Que
dale,
yo estaba allí.
Y dale. Y las circunstancias...
Oye, que no es solo el Pedro J. Oye, que eran 25 años de un periódico que, a diferencia del País, no se ha vendido. No ha defendido el GAL. No ha defendido la corrupción. No ha defendido a los Puyol. Oye, un respeto, menuda diferencia. El Mundo ha sido un periódico, el País es un negocio. Y es un negocio personal de Polanco, que en paz descanse, y de Cebrián, que no descansa en paz.
Yo creo que la diferencia está en que algunos hemos intentado vender información a los lectores y otros han, es decir, darles poder a los lectores, y los otros han vendido lectores al poder. Es decir, se han conseguido la hegemonía en ese sedicente espacio progresista, y una y otra vez a los empresarios del IBEX en dificultades en función de las cosas que se iban revelando sobre ellos, o a los políticos en graves apuros. Y el máximo ejemplo ha sido Felipe González. Es decir, siempre quedará una raya divisoria, igual que la historia la ha marcado en el caso Dreyfus, entre los Dreyfusars y los anti-Dreyfusars, siempre quedará la línea divisoria de quién intentó perseguir los crímenes del GAL y quién se dedicó a ocultarlos. Entonces, acercándonos a la situación actual, para mí ya no es hablar de un competidor, para mí ya no es hablar de un colega, es una persona implicada en un escándalo de evasión fiscal con todos los ribetes de la corrupción. Y ahí el triángulo que forman Cebrián, González y Sandy, lo que el diario El Mundo revela hoy es ese testimonio, que es muy elocuente. Y por otro lado ya marca una pauta de conducta en Cebrián, que, bueno, sus relaciones con Slim son de todos conocidos. Hace tiempo que él se ha convertido en un representante del gran capitalismo y en un protagonista de pelotazos económicos. En ese sentido, no me extraña las cosas que dice los de Podemos y el propio Pablo Iglesias de él. En todo caso, aquí es evidente que tanto Cebrián como González tienen que explicar su relación con Sandy y las razones por las que el uno recibe un 2% valorado, según como lo estimes, entre 5 y 10 millones de euros, y el otro tiene que explicarnos a cambio de qué grabó este vídeo.
Estamos de acuerdo en eso. Y en lo que discutíamos hace un momento, estamos de acuerdo en el fondo. Lo que pasa es que os movéis una vez más cuando queréis en el plano del deber ser y yo en el del ser. A mí no me ha sorprendido nada. Es más, me hubiera sorprendido mucho que el discurso del rey, celebrando el 40 aniversario del país, pues, hubiera sido distinto.
Yo no sería ridícula la misma semana en que había sacado una nota.
Bueno,
la Casa de la casa Real, no, contéstame, diciendo que Pilar de Borbón...
Contéstame
que
a la pregunta. No te pregunto si te haya gustado. Yo no te pregunto si te ha gustado el discurso. Te pregunto si te ha sorprendido el discurso.
Sí, sí.
No me
sí,
lo creo. Te sí, conozco lo suficiente.
No, me ha sorprendido. Me ha sorprendido por lo baboso. Porque además hay momentos en que sobran las babas. Es decir, y este momento petrolero es en la misma semana en que saca una nota a la Casa Real diciendo que Pilar de Borbón, también panameña, no tiene que ver con la familia. ¿Cómo no va a tener con la familia si es la hermana de Campechano y la tía carnal del rey? ¿Cómo no va a tener que ver con la familia?
Con la familia real.
¿Pero cómo no va a tener con la familia real? Una cosa es que haya renunciado a sus derechos.
Una referencia, es una referencia.
Mira,
institucional.
Esos son palabrerías.
Si no tiene que ver con la familia, la infanta Cristina, que es exactamente la línea argumental que
no tiene que ver si está todo el Estado defendiendo el delito. Está la abogada del Estado, está la fiscalía defendiendo el delito de Cristina. Si llega a tener que ver...
Me alegra comprobar, Fede, que a tu edad todavía te defrauda y te duelen las puñaladas al sentido común. Pero no me creo que te haya sorprendido. Te puede haber dolido, pero no sorprendido.
No, me sorprende su iniquidad y su innecesariedad. Es decir, se puede quedar bien con un sujeto de lo peor sin necesidad de lamerle las botas. Y aquello fue un lametón la misma semana en que se apuñala a su tía carnal, doña Pi, que tiene en Panamá menor dinero que Cebrián. Bueno, pero muchísimo menos.
Quien puede apuñalar a su hermana, con mucho más motivo puede apuñalar a su tía.
Mira, Luis, hay cosas que no se pueden defender. Y esta es una.
No
de
estoy
ellas.
Defendiéndola. Si es que no, te equivocas.
Que el rey tiene. El rey defendió, cuando tomó posesión del cargo, cuando fue coronado, la ejemplaridad como la cuestión irrenunciable en la corona. Ser ejemplar. Y el comportamiento del rey en el 40 aniversario del país ha sido todo menos ejemplar. Ha sido ejemplarmente lamentable.
Bueno, para no seguir con un aspecto y un enfoque que a mí me resulta especialmente incómodo, déjenme decirles que, si bien, tal vez, probablemente, Jordi Pujol siga sin saber qué coño es la UDEF, sí, la UDEF ya sabe quién coño es el testaferro de Jordi Pujol en Panamá. Sí. Y ahí lo tienen ustedes en su pasaporte a el señor José Cornelio.
Cornelio, la señora Cornelia.
El señor Fernández. José Cornelio, identificado por Esteban Urristieta y Dani Montero,
Cornelio,
pues es el hombre que aquí lo tienen. José Cornelio Verdiales Rodríguez.
Y Verdiales, además.
Aquí,
oye,
bien plantado. Dice que su profesión es ejecutivo. Bueno, por lo menos no es cartero, como el testaferro compartido por los actores de Cuéntame y los protagonistas de la trama púnica. Pero que los Pujol hayan terminado apareciendo como José Cornelio Verdiales Rodríguez.
Me encanta lo de Verdiales.
Ya lo dice mucho, ¿no?
Bueno, con la
y que existan estas figuras,
yo
pues,
creo que para,
es una vergüenza.
Para Cornelio, ¿no?, que estará instalado en Panamá tan ricamente, pero, no sé, para la fiscal general del Estado, que últimamente la tenemos muy abandonada,
bueno,
a lo mejor
podría...
es que tiene algún problema de
colágeno. Vamos a recomendarla a Colacel.
¿Pero qué es?
Sí.
¿Por qué a ella? Pregunto, solo por curiosidad.
Hombre, no, por una curiosidad, animal, ¿eh? Porque es que no ha actuado en ninguna de todas las actuaciones delictivas de Panamá. Todavía no ha hecho nada la fiscalía.
¿Sí, abrir una investigación?
¿Cómo? ¿Qué?
¿Eso es lo que se nos anunció?
No, sí, ya, yo de anuncios estoy cubiertísimo, o sea...
Bueno, y porque a todo el mundo nos hace falta Colacel,
así es,
y además Colacel,
más que otro, sí,
funciona, te regenera,
sí,
por dentro, se nos
después
da
de las fuera. Notas de lo de y Granada, todavía estoy esperando que destituya al fiscal que se prestó a la PAMEMA.
Se nos va a notar a todos, desde luego, es un antioxidante muy potente de los laboratorios Mundo Natural, lo pueden encontrar en su farmacia de confianza o en laboratoriomundonatural.es.
Bueno, vamos a ver, Elia Rodríguez, ¿qué tenemos
Buenos
en el
días.
Corte Inglés?
Pues mira la semana de Internet, que está muy bien, es un 50% de descuento. Digo de Internet porque es en la web, www.elcorteingles.es, 50% en marcas de moda y hasta 500 euros de descuento en electrónica y electrodomésticos. Te lo enviamos a casa gratis por pedidos superiores a 50 euros. También tienes el servicio de entrega en 2 horas. No me digas, ya la impaciencia aquí ya no tiene sentido. En 2 horas te lo enviamos.
Muy bien.
Y lo puedes ir a recoger también si prefieres. www.elcorteingles.es. Unidades limitadas, así que date prisa, semana de Internet.
O sea, el Corte Inglés ya... Tú no oías de niño, Luis, aquello de como el rayo soy, donde me llaman voy.
No.
Pues eso es muy de Teruel. Como el rayo soy, donde me llaman voy.
Yeah.
Es como Internet, anunciaba Internet.
A mí había un personaje que me gustaba mucho, que era también muy rápido, que era el Capitán Centella. Pero vamos,
Capitán Centella, bueno, pues podía haber sido perfectamente. Ahora Centella es un tío de Izquierda Unida que lucha contra las vocales, tanto como con las consonantes. Me hace una gracia tremenda. Bueno, pausa y volvemos. Hay más material. Tenemos que hablar de Abengoa.
Hay muchas cosas. Está lo de Abengoa, sí. También está esa campaña electoral o precampaña. Ya tenemos nuevo vídeo de Mariano Rajoy. Lo acaba de publicar ahora mismo el Partido Popular. Y mientras que, por ejemplo, hoy en La Vanguardia publican que Pedro Sánchez se va a centrar en Cataluña porque ven en Meritxell Batet una nueva oportunidad.
Enorme.
El Partido Popular parece que lo da por perdido, es una batalla que da, sí, por perdida, y manda a Barcelona a Soraya Sáenz de Santa María. Rajoy no va a acudir a ningún
creo que va
mitin.
A tener
al revés, eso indica
Barcelona.
Que pretenden
o ganar algo.
Mejorar algo en Barcelona.
No, pero si lo lógico sería que Mariano, candidato, pasara a la clandestinidad
interesante...
y pusieran los carteles a Eva Levy,
no va
a Casado.
No va a haber carteles.
Ah, no va a haber carteles.
No, lo único en lo que van a ahorrar dinero en la campaña, sí, es en la cartelería.
Quiero verlo. Cuando lo vea, me lo creeré, Luis.
Interesante hoy lo que publican y lo que comentan en La Voz de Galicia después de escuchar a Feijóo en ese discurso, dicen, el más galleguista que se había oído a Feijóo en los últimos tiempos. Se preguntan, después de Feijóo, ¿quién? Dicen que en el Partido Popular de Galicia quieren romper cualquier tipo de especulación sobre ese posible plan B para Feijóo viniendo a Madrid precisamente a liderar el partido y no el gobierno, en el caso de que el PP ganase
la única
elecciones.
Duda es si Cospedal fue o no con Villarejo. Esto nos daría la clave de todo.
Es la mañana de Federico. Es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, luego les contaremos lo último que ha hecho Mariano, que es verdaderamente extraordinario. Anuncia, es un vídeo electoral diciendo, sé que esto puede cansar. Es que lo dice. Pero en fin, vamos a contar.
Y es lógico que lo haga.
Vamos a contar cómo está el tiempo. El tiempo está que va a llover toda la semana, hasta el sábado inclusive, Luis. Lo siento, o espero que te alegres por los agricultores, claro, etcétera, sí. Siempre que no se pudran los geranios. Bien, pues eso, que va a llover en todas partes. Hoy se salva la parte sur de la Comunidad Valenciana, Alicante sobre todo, la parte oriental de Andalucía,
sobre todo, no,
Málaga, Almería y la esquinita.
Es Alicante. Ese sobre todo te sobraba. La parte sur de la Comunidad Valenciana es Alicante, no sobre todo, es Alicante. Castelló era el norte, Valencia era el centro, Alicante al sur.
El centro
Alicante.
De Valencia es muy grande. Luego está el interior. Luis, has defendido cosas tan atroces en los últimos minutos que yo entiendo que estés nervioso.
No las he defendido,
pero en todo caso,
las he explicado, que es distinto.
Has defendido, esto es como dice, no, hay que entender el conflicto vasco. No. Bueno. Total, las temperaturas, pues fresquitas, pero agradables, 11 grados en Madrid, camino de 17, 24 de máxima Bilbao y Melilla, ya ves, y 7 grados en Burgos de mínima, que es frío, sinceramente, porque 7 grados en Burgos es frío, pero bueno, menos da una piedra.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa?
Buenos días, Federico. Bueno, pues está de enhorabuena. Ha subido casi un 2% en los primeros compases de cotización. En este momento se está notando apenas medio punto porcentual. Está en 8.736 puntos, pero dicen los analistas que probablemente vamos a continuar viendo subidas en estos últimos días. En el mercado de renta fija, Federico, te cuento que la prima de riesgo española está en 146 puntos básicos y que el diferencial con el bono alemán está en el 1,62%, perdón, el bono español de 10 años, el diferencial en 146 puntos básicos.
Bueno, pues me parece muy bien. Vamos con una noticia intergeneral de la 11.
Pues ya sabéis que en los festivales, estos últimos multitudinarios de música, suele haber varios escenarios, el principal y luego están los secundarios. Bueno, pues en el festival SOS 4.8 decidieron que Kiko Veneno tenía que ir en uno secundario, pero al mismo tiempo que Amaral hacía sus pruebas de sonido en el principal, eran los cabeza de cartel. Bueno, pues a los 20 minutos Kiko Veneno se cansó porque no se podía escuchar nada de su concierto y tuvo que abandonarlo y bueno, dejando al público con ganas de más. Es lo que tiene cuando no se puede escuchar tu música y se escuchan las pruebas de sonido, pues bueno, al final te tienes que ir de tu propio concierto.
Vaya porquería de concierto, estar escuchando a la vez dos cosas, ¿no?
Además, las pruebas de sonido, que ni siquiera están dando un concierto, ellos actuaban por la noche. Lo bueno es que Kiko Veneno ha sacado su primer disco en directo después de 40 años de carrera, que ya lo podemos escuchar, se llama Doble Vivo y viene acompañado de otro disco en el que canta él solo con su guitarra.
Bueno, pues me parece muy bien. Biosil, esto es fundamental. O sea, a Puyol ya no le alcanza, pero para la campaña electoral que acaba de inaugurar Mariano, necesita Biosil. Que claro, ya para él, aunque se atizara un bocadillo de colágeno diario, no le llega. Hace falta que sea el cuerpo el que genere colágeno y se note en el pelo, el brillo de los ojos,
las uñas,
en
la piel.
La piel, el pero sobre todo.
Y en
digamos,
las articulaciones.
Claro, porque él se baja, por ejemplo, hay un niño que le quiere hacer algo. Se baja
bueno,
y
esto
hace,
le vendría
y hace,
muy bien a Sánchez y a Iceta, ¿no? Por lo, el,
bueno,
el,
la
por
voz
los bailes,
de
Yo ¿no? sí.
bota mi claro, pelota, claro. Pero claro, Sánchez se agacha un poco, le tiembla un poco la articulación y se nos queda tieso.
Biosil lo fabrica un laboratorio belga, se está vendiendo en exclusiva y anunciando en exclusiva en España, es la mañana de Federico, y lo cierto es que funciona, de hecho, tiene multitud de premios en
uno
los
por
Estados
la mañana
Unidos
y otro por la noche.
Como mejor complemento alimenticio, y bueno, ya saben los oyentes que el hecho de que sea un complemento alimenticio no quiere decir que tengan que dejar de comer. ¿Sí? Biosil, lo pueden encontrar en sus farmacias en parafarmacias.
Bueno, Pedro J.
Os estoy enseñando que lo de la pinza no es un invento ni de Federico ni mío.
Es decir,
nos encontramos...
Va y dice González Pons, que no está en el gobierno, por su relación con las implicaciones del caso Urdangarín, del caso Nos, etcétera, porque está en Deportes. Dice González Pons, dos puntos, comillas, soy seguidor de Pablo Iglesias desde el Partido Popular. Es culto, inteligente y muy creativo. Eso demuestra, primero, que González Pons es un inculto de Catón. Que luego, lo de inteligente debe ser que González Pons no conoce ese concepto. Y luego lo de creativo, no sé muy bien qué ha creado Pablo Iglesias. Lo último que ha dicho Pablo Iglesias, entre otras gansadas... Eso es Sandy.
Pablo Iglesias también ha creado un espacio.
Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser culto un tío que dice que hubo un referéndum por la independencia de Andalucía en los primeros años de la transición? O sea, el grado de babosería, servilismo y abyección de los gerifalters del PP en su apuesta podemita es que ya es ridículo.
Es difícil decir que soy su amigo. Es una entrevista que sale en el Diario de Avisos, que es un medio que tiene una relación especial con El Español, y el entrevistador es uno de los mejores entrevistadores de la prensa española, Carmelo Rivero. Entonces le pregunta por los distintos personajes y dice, bueno, es difícil decir que soy su amigo, pero puedo decir que le tengo afecto y mucha simpatía. Yo conozco al Pablo Iglesias mediático, pero también a la persona, y me parece uno de los personajes más interesantes con los que he tratado en mi vida. Afable, culto, inteligente, ¿se ratifica en eso? Sí, sí, yo creo que Pablo Iglesias es culto, inteligente, muy creativo, y me parece que añade valor a la política española. Yo soy seguidor de Pablo Iglesias desde el Partido Popular. Es decir, que en el Partido Popular ya se sabe que los que se vayan al Partido Liberal, que se vayan al Partido Conservador, pero la primera corriente establecida dentro del Partido Popular...
Aceptada y defendida
es la Podemita.
La Podemita,
es
pero
decir,
no...
González
no,
Pons, líder de la corriente podemita del Partido
pues sí,
Popular.
Señor. Se le ve la intención, pero ¿vosotros de verdad creéis que esas declaraciones de González Pons sirven para algo desde el punto de vista electoral, para Pablo Iglesias, o más bien le desacreditan ante una parte
yo, de yo sé que la intención es favorable.
Vale, sí, de acuerdo.
¿Y qué es lo que quiero oír, Mariano? Y ahora vamos a escuchar a Mariano, que acaba de colgar su vídeo electoral. Pero claro... una convocatoria electoral es convocar al pueblo español, dueño de su soberanía, mientras no nos la quiten, para decidir su destino, dado que Mariano no quiso recibir el encargo del rey de formar gobierno, el que quiso recibirlo y lo intentó, Pedro Sánchez, fracasó en la votación porque no lo votaron ni el ídolo del teenager González Pons, ni tampoco Mariano. Que en su marianez, pues dijo que no y que no y que no. Y el otro dijo que no y que no hay Mariano. Bien, pero es que Mariano pues ha colgado ahora un vídeo llamando a, no sé si a la participación o a coger el primer avión de Iberia. ¿Qué escuchamos primero, Rosana?
Bueno, yo creo que el primer corte, ¿no?, de Mariano.
Pues venga, ánimo, presidente.
Queridos amigos, como sabéis, el próximo 26 de junio los españoles estamos convocados a unas nuevas elecciones generales. Sé que esto puede cansar y es lógico que lo haga a mucha gente, porque el 20 de diciembre celebramos elecciones en España y no fue posible llegar a un entendimiento para conformar gobierno. Sin embargo, debemos tener presente que nuestra democracia, con sus imperfecciones, es y seguirá siendo un éxito colectivo que debemos seguir cultivando con nuestro protagonismo y participación.
Bueno, pues esto es.
¿Quieres escuchar más o ha sido suficiente? Te lo digo porque tenemos más
bueno,
cortes.
Bueno, vamos ahora a ver cómo lo que elogia Pons. Bueno, no hace falta que lo elogie. Tiene la 4, la 6, los informativos de Telecinco y Televisión Española. Momento, que estabas haciendo un titular. O sea, es que además... El mismo partido que está elogiando a Pablo Iglesias ahora nos amenaza, no se sabe si con lo que quiere, con lo que desea o con lo que combate.
Nosotros apostamos por la concordia, por la esperanza de la España moderada, mientras lo cierto es que una alternativa extremista se asoma como un disolvente de todo lo bueno que tenemos, nuestra unidad, nuestra democracia constitucional y nuestro progreso económico.
Muy bien. Fantástico.
Pues eso, el miedo.
Veis el doble juego.
Sí,
es decir, por un lado se jalea a Podemos. Las cosas que dice González Pons de Pablo Iglesias son muy similares a las que Pablo Iglesias dice, no de González Pons,
de Rajoy,
sino de Mariano Rajoy.
Pues claro.
Y alguna de las personas de mayor cercanía a Pablo Iglesias personalmente me ha contado es que entre ellos se ha creado una relación de confianza.
Y la hay.
Y al mismo tiempo, ya vemos cuál es el sentido de la campaña. Cuidado que viene el monstruo. Dice, muchas gracias por
encanta,
avisarme, doctor Frankenstein.
Pero me encanta, me encanta.
Pero no es un doble juego, quiero decir. Lo que no entiendo hombre, es que no es un doble juego.
Hombre, decir hombre, que viene no, que vienen los rojos, ¿cómo me
no,
gustan
un doble
los rojos?
Juego,
claro, hombre, no, hombre, no me fastidies.
No, forma parte del mismo juego. Para que tú, para que te pueda asustar un monstruo, tienes que visualizar, que la gente visualice.
¿Puedes decir que el monstruo es el rec y que es simpático, claro, que es lo que dice González Pons?
Pero vamos a ver,
pues si el monstruo está muy bien.
Tú, si tú haces que Podemos tenga visibilidad y sea percibido como un enemigo, que es lo que pretende con esas declaraciones González Pons,
como un enemigo.
Como un enemigo de la estabilidad, no acabas de escuchar.
No, eso es Mariano.
Eso es Mariano.
Pero son las dos, están orientadas al mismo final. Un doble juego sería buscar dos caminos que conducen a lugares distintos. Eso es un doble juego. Cuando las dos historias convergen
pero,
en un mismo
lugar,
no es un doble juego.
Es engañar un poco a la
no,
gente,
señor,
decir,
es la estrategia.
Este es nuestro enemigo, no, pero es nuestro
sí,
amigo.
Sí, no, claro, claro.
O sea, yo quiero que este señor tenga un gran resultado. ¿Por qué? Porque si no tiene un gran resultado, no asusta.
Claro, bueno,
no, ya,
y para
ya,
que
ya,
tenga
ya
un gran resultado, yo
pero,
tengo que darle...
Pero vamos a ver, así que le pongo a sus pies la Sexta, la Cuatro, Antena 3 a sus horas, Telecinco casi siempre, pero y el Soviet de la
solo
de Televisión
estoy diciendo
Española.
Que no es un doble juego, que es un único
bueno,
juego.
Venga, vamos, no vamos a distinguir por una palabra que
el policía
más,
bueno y el policía malo
es el mismo.
Representan el doble juego... encaminado
de
a un
policía.
Mismo propósito.
Bueno,
encaminado
pero,
a un mismo propósito.
Pero es que hay
es
que...
decir, con una mano se alza a Podemos y con la otra se enarbola una estaca que en el teatro de marionetas televisivo sirve para fingir que está el enfrentamiento
los
de las dos Españas.
Lo que pasa es que ese enfrentamiento luego es real. Quiero decir que Pablo Iglesias puede ganar las elecciones, puede formar gobierno.
Riesgo...
Y el riesgo que crea, que inventa Mariano Rajoy para seguir en la política, no ya en el poder, en la política, el riesgo, el monstruo que ha creado Marianne Stein es terrorífico. Porque es que puede ganar las elecciones con toda la horda de las
oye,
confluencias, mareas,
¿tú sabes
setas, etc.
Que cuando el monstruo sale del control de su creador,
por supuesto,
pues los desmanes que puede cometer en la ciudad son
sí.
innumerables
sí, sí.
Y Frankenstein pasa a la historia de la literatura como un gilipollas.
Pues
sí.
ya habéis es comprado decir, la mercancía, Mariano. Yo creo que nada le gustará más que haber escuchado ese comentario tuyo, Federico.
Ah, sí, no, es lo que más le gusta a Mariano
no,
es escuchar mis
no,
comentarios.
No, este en concreto sí, sí porque sí. este porque esto es lo que da miedo.
No, vamos a ver,
cuando
que a mí
buscas...
lo que me da miedo es que el cómplice de Pablo Iglesias se llama Mariano
vamos
Rajoy.
A ver.
Que el creador de Pablo Iglesias sea Mariano Rajoy.
Si él ha conseguido que mucha gente de verdad advierta el riesgo cierto de que gane las elecciones, quiere decir que ya infunde miedo. Su estrategia es la estrategia del miedo.
No, pero su estrategia es que hay que votarle a él para ganar,
para
evitar el miedo. No, mi estrategia, y lo que sabe todo el mundo que me escucha, es que lo único que garantiza el miedo en España es Mariano Rajoy. Que mientras Mariano Rajoy esté al frente de la derecha, sin ningún proyecto político, sin más proyecto que su
sí,
supervivencia
no es,
personal,
sí, sí.
va a alimentar a Podemos porque es lo único que le queda. Y lo dije hace 3 años.
Sí,
este se cargará el PP con tal de quedarse él solo. Se ha quedado él solo. El discurso ahora nos sale galleguista, Feijóo, vete tú a saber lo que nos saldrá. Nos puede salir cupletista.
Bueno, no.
Da igual, no existe el PP. No existe. Es un cártel de poder que no tiene más función que mantener a Mariano y, en su defecto, Soraya, en el poder. Nada más.
Estoy de acuerdo.
Y nada más.
Estoy de acuerdo.
Y a partir de ahí, el gran problema es que la gente no se dé cuenta de hasta qué punto el monstruo Podemos es un monstruo
mira,
de la
Federico,
Moncloa,
pero si alguien,
del CNI
si algún,
y del duopolio.
Mira, la prueba del algodón. Si algún dirigente del Partido Popular se atreviera a decir algo la cuarta parte de elogioso de Albert Rivera, bueno, sería fulminado, señalado como un enemigo del partido.
Pero que no estoy entrando en contradicción con vosotros, estoy diciendo sencillamente que le estáis haciendo el caldo a esa estrategia, no, que está perfectamente, a ver, diseñada
¿cómo,
por
no,
Moncloa.
¿Cómo le quitarías el caldo a ese cuenco? A ver.
Pues yo, primero, yo no tengo que quitarle el caldo a nada, no, pero bueno, yo desde luego, a mí no me... Federico, te he dicho mil veces que para que ese monstruo pueda gobernar necesitaría la complicidad del Partido Socialista. Sin la complicidad del Partido Socialista, ese riesgo no existe.
Siempre existirá, porque bueno, el Partido Socialista está hecho pedazo. Pues, vale. Y porque tiene un líder de medio pelo.
Pero
Susana Díaz ni es un líder,
bueno,
ni es
pero,
nada.
Pero ya estás contemplando la complicidad del Partido Socialista.
No,
repito.
No, la posibilidad, claro,
vale,
que sí.
Naturalmente.
Pero es que si es la primera fuerza de izquierda, ¿el PSOE se entregará?
No, yo creo que no.
Bueno. Bueno, en todo caso es más fácil que se entregue perdiendo que no ganando.
Y en todo caso, yo como elector lo que quiero no es votar por el miedo, quiero votar para construir algo que me permita...
Yo voto contra algo. Yo voto contra algo, que es lo que vota la gente normal en democracia.
Bueno, pues yo no.
Vota contra un peligro. Y dentro de lo que hay pues contra ese peligro, pues eliges lo que menos rabia te dé, pues lo que más rabia te dé, lo que menos,
pues
depende,
eso, pues
lo que menos te disguste.
Pues vale, pues eso.
Ya,
por,
a mí, yo, no,
eso
yo no aspiro...
Por eso funcionan las estrategias del miedo. Yo es que no voto contra alguien, yo voto a favor de algo.
¿Y a favor de qué vas a votar?
¿Y a ti te lo voy a decir?
No, por curiosidad. Porque, o sea, yo, para mí Ciudadanos, por ejemplo, es el mal menor. Voto a Ciudadanos en las nacionales y voto al PP en Madrid.
Vamos a ver.
O sea, todo el mundo sabe lo que yo voto y lo voto porque es el mal menor.
Pues,
conservar la situación económica en Madrid, que es también de libertades, al menos en la comunidad, a ver si echa a los petardos del ayuntamiento y, por supuesto, en lo nacional Ciudadanos, que es el único partido nacional. Y además ahora lo apoya Arbeloa, con lo cual estoy totalmente espartanizado, identificado con él.
Ya te he leído, sí, sí.
Pero vamos a ver. Pero yo no espero ni que ate los perros con longaniza, ni que Rivera sea un tío fantástico. Es más, creo que como todos los políticos, siempre engañará y siempre nos dirá la mitad de la mitad de la mitad de la verdad, que será la cuarta parte. Eso es igual. Pero lo que sí sé es que el peligro en España es, en primer lugar, Podemos. Y el socio de Podemos es Mariano Rajoy.
Y entonces, para
lo cual, no pues... tengo más remedio que votar o PSOE o Ciudadanos. No puedo votar PSOE porque me lo impide mi religión liberal. Votaría PSOE, no sé, el de Redondo Terreros lo votaría. Lo hubiera votado, pero no el de Sánchez, que tiene a Carmena en el Ayuntamiento de
lo
Madrid.
Lo único que yo trato de decir, y creo que es bastante claro, o sea, que no me enredes más, es... Sí,
si además vas a acabar votando
medida,
como yo.
Pero si tú que sabes lo que he votado o he dejado de votar. Yo lo único que te digo...
Tú eres del plan antiguo, como si no hubiera democracia en España.
Fede, soy pastelero, desde que me conociste, soy pastelero. Soy más previsible que Rajoy.
No,
cuando era Rajoy previsible, que dejó de serlo hace mucho tiempo.
Y tanto.
Pero vamos a ver. La idea, lo que yo trato de constatar es que la estrategia diseñada premeditadamente por Moncloa para agrandar a un monstruo que asuste da resultado desde el mismo momento en el que tú vendes a Iglesias y a Podemos como un monstruo.
No, yo no lo vendo,
que
es que es un monstruo.
Bueno, pues yo te
digo. Es que es un monstruo.
Está claro que González Pons ha hecho estas declaraciones en un periódico en Tenerife, en Canarias, pensando que no iban a tener la repercusión nacional que les estamos dando en este momento. Es decir, el juego es un doble juego subrepticio. Es decir, el mensaje dominante es que Podemos es un riesgo para la democracia. Y lo que está subyacente es que es un riesgo que nos viene muy bien y con el que hacia el que tenemos una enorme simpatía. Se le vio, o sea, Rajoy ahora nos dice que hay un grupo extremista que está surgiendo como una amenaza disolvente. Espero que la 4, la 6ta, sobre todo la 6ta, ponga hoy el vídeo en el que la recepción del Congreso dice, jeje, os va a ir bien, jeje, os va a ir bien, jeje, os va a ir bien. Es decir, que lo ponga 17 veces como un GIF, porque a Mariano...
No me parecería periodístico eso.
¿Cómo que no te parecería periodístico?
17 veces no.
Bueno, sí.
Es que yo no creo que un medio de comunicación tenga que hacer campaña.
¿Te ha dicho que la Sexta es un medio de comunicación?
Bueno,
Sexta es un medio de propaganda totalitario.
Vamos a ver. De verdad, yo creo que estáis especialmente espesos. Vuelvo a repetir.
Bueno, en cambio, tú estás sutilísimo esta mañana. Estás más sutil que el caldo del Domine Cabra.
Yo estoy tan torpe como siempre, pero en mí eso no es un estado específico. Vosotros la espesura sí. Quiero decir, vuelvo a repetir. Que la estrategia del miedo
sí,
funcionará
que
en la medida
porque
en
nosotros
en que
nos creemos que da miedo.
A mí no me da miedo, te lo digo de verdad, pero no porque sea más valiente. A lo mejor porque soy
no,
más
porque
insensato.
Tú confías
oye,
en
yo
el
aquí
PSOE.
No hay un solo lunes que no reciba alguna galleta.
Oye, o sea, aquí no te quejes no que en solo... casa, en la aquí pero, damos cookies. Bueno, vamos a ver.
Pero, don Luis,
Maite
Lobreiro, no personalice.
Maite
Lobreiro. Argumente usted
a ver,
sin
no,
necesidad.
No, si pluraliza siempre, no personaliza en él. Respetame a mí.
¿Qué?
Vamos a ver, Maite Lobreiro, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues los oyentes no están tan disgustados con esto de tener un gobierno en funciones porque dicen que al menos se evita que puedan aprobar alguna de las medidas en contra de los ciudadanos. Por ejemplo, que puedan subirnos los impuestos otra
pues
vez.
Pues no, señor, porque estamos pagándolo y además se han cargado la revalida. Yo escribo en El Mundo menos Quijote y más revalida. O sea, porque es más importante saber leer y escribir que decir que hay que leer. O sea...
Pero yo creo que más bien... lo uno y lo otro van unidos.
Yo sé,
unidos.
Los he dicho, no son incompatibles. Decir, pero lo primero es lo primero. Que, si no se sabe leer ni escribir...
Yo no sé de qué plan será el ministro Méndez Vigo, pero sí. No es porque hubiera tenido una buena reválida por lo que no sabía cómo se llamaba el protagonista.
Pues acaba de colocar a su señora de sucesora al frente de los espías de San Roldán. A su hermana, perdón.
Caray. Pues
Beatriz Méndez Vigo. Va a ser la jefa de los espías. O sea que a partir de ahora, nada de Méndez de Frankfurt, ¿eh? O sea, como mínimo Méndez de Bradford.
Bueno, se quejan los oyentes también de que los políticos no están defendiendo nuestras libertades. Con el separatismo, por ejemplo, en Cataluña, o también con esa entrega de un premio a una mujer con burka por parte de Emiliano García Page.
Claro.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes.
Sí, hablabais antes de Podemos y nos llama también oyentes que tienen conocidos y compañeros de trabajo venezolanos que nos cuentan cómo están viviendo la situación, la grave crisis que atraviesa ahora mismo el país allí. Y también nos llaman desde Cataluña contándonos su propia experiencia con esto de las lenguas.
Yo solo quería decir que estoy encantada con este gobierno que no puede subirnos los impuestos y no puede hacer nada por mí, que sigamos sin gobierno todo el rato.
Ayer me hicieron una prueba de corazón. Cuando me dieron las explicaciones, me las daban en catalán. Les dije que por favor me lo dieran en castellano, a lo cual me contestaron, ya se los dará su médico de cabecera. Esto es una vergüenza, y Mariano pactando con los catalanistas.
Conozco una señora que trabajó en Venezuela, se jubiló en Venezuela, y ahora últimamente lleva 3 meses sin cobrar. Dice que no tienen dinero y que no puede cobrar. Le pregunté si sabía algo más de otros compañeros. Dice que sí, que en general estaban todos así, o que llevaban ya 3 meses sin cobrar.
Lo de Page con la del Burka dando el premio, me parece que es un golpe de efecto para a favor del PP y en contra del PSOE.
Es indignante que García Page dé un premio a una señora, que no sabemos si es una señora, que va dentro de un burka, que es un ataúd de tela. Nosotros, un grupo de mujeres, hemos hecho muchos años unas manifestaciones que decíamos una flor para las mujeres de Kabul. Y este señor va y le da un premio a una señora con un burka.
Que a lo mejor es un imán disfrazado de Conchita Wurst. O sea, a mí me parece tan siniestro eso. Y además tan corrupto, porque todo es dinero saudí. Como la mezquita, como todas las campechanadas, etcétera. Entonces, dinero saudí, el dinero wahhabí, que es el dinero radical. O sea, que es que Ben Laden viene de ahí, viene de Arabia Saudí. Es que el terrorismo viene de las mezquitas. Y esas mezquitas las paga Arabia Saudí en toda Europa. Y es de donde van los terroristas islámicos a todo el mundo y también contra los países europeos. Y ahí está el tío este con la tía del burka. Tiene narices. En fin, Nouguel Anzoulé. ¿A quién le damos Nouguel Anzoulé?
Pues No sé, hay muchos.
Yo creo que a González Pons, sí, porque no se le va a caer el pelo.
González Pons, ¿tú crees?
Yo estaba de diarra, joder, porque me ha enseñado Rosana el vídeo este de perfil que le han hecho.
Sí.
Y o tiene un tratamiento muy concreto porque le están buscando ahora primeros planos y poses muy específicas.
Sí.
Creo que tiene que utilizar Nouvelle en Soleil porque como le salga con los pelos...
Bueno, es que además parece que no se ha peinado, que se ha levantado sin ducharse, sí, sí, y sí, tal. Pues tiene un aspecto...
Para
sí,
Rajoy,
es verdad.
Y entonces mejor.
Venga, pues
sí,
para Rajoy, sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues para
sí.
Mariano Rajoy, Nouvelle en Soleil. La verdad es que incluso el color utilizado para el producto...
Es naranja, que es lo que más le, negro, más le puede gustar a Mariano, ve el naranja y es como Drácula con la cruz
gato,
de plata.
Gato por libra. Así que, por favor, pidan el auténtico, el verdadero Nouvelle en Soleil, porque hay muchos imitadores en el mercado.
Dice, no, es que
no,
ahí tengo un chapú de cebolla muy barato.
No. Nouvelle en Soleil, el mejor para tu cabello y para tu piel también.
Bueno, lo que contaba esta oyente que nos ha llamado desde Barcelona, de ver cómo maltratan los médicos, los que se llaman médicos, que en realidad son funcionarios del régimen separatista catalán, que vive de nuestro dinero, pues está quebrado hace 4 años, y vive del dinero que nos roba, porque nos roba Montoro ese dinero. El dinero no está para subvencionar el separatismo, puede estar para pagar la sanidad, pero desde luego no está para pagar el separatismo ni para que maltraten a los españoles y les digan, ¿me puede decirlo y tal? Que se lo diga su médico de cabecera, a ver si se va a Zaragoza. O sea, porque esa es la historia. O sea, eso es terrorífico. Bueno, hay una solución privada, claro, porque con este gobierno y en general con los gobiernos que hemos tenido no hay solución. Que es Aegon, que da igual en qué autonomía te pongas malo, te cuidan ellos, te atienden ellos y desde luego no necesitas traducción automática.
Eso es, y además es una opción para todos los bolsillos, porque por solo 42,99 euros al mes y 5 pago puedes tener a tu disposición 30.000 médicos de libre elección, más de 1.000 centros para ir a cuidarte y además cubren más de 30 especialidades. Solo hay que llamar al 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, Elia Rodríguez, a ver, cosas del Corte Inglés.
Pues cosas del Corte Inglés. Antes hablábamos que era la semana de Internet, www.elcorteinglés.es. Mira, hasta el 22 de mayo tenemos una selección de marcas, bono marcas, pues Roberto Verino, Timberland, Pepe Jeans, tienen un 20% de regalo. Lo canjeas luego a partir del 29 de mayo. Así que mayo es el mejor mes para ir a la última y disfrutar de esas tendencias.
Bueno, llega Noelia Bautista para contarnos lo último, claro, es lo último lo que está llegando. Mariano, yo creo que sin duchar, ¿a ti qué te parece, Noelia? ¿Tú has visto la...?
No me voy a meter ahí, Federico.
Eres libre, esto no es la zarzuela, aquí puedes hablar, o sea... No, pero que el aspecto... Yo no
sí,
sé.
A mí sobre todo
además
me llama
la iluminación, es una iluminación como...
Es creativa.
Está en la zona esta donde ahora se dan las ruedas de prensa en Moncloa, el jardín detrás, sin corbata, muy serio, en ningún momento esboza una sonrisa al presidente.
Es que le han hecho adelgazar y el resultado es que está más viejo.
Más delgado, efectivamente.
Está más viejo.
Y
le sacan de perfil, con lo cual queda, como se dice, los toros, un toro badanudo. O sea...
Se hablaba mucho, por ejemplo, en la redacción lo estábamos comentando, el que se haga un vídeo de pre-campaña precisamente en la Moncloa. Que dices, a lo mejor en la sede del Partido Popular hubiese sido más correcto.
Pues ves, eso no se me había ocurrido. Fíjate, confío ya tampoco en mantenerse a distancia y en las reglas del juego y todo eso. ¿Y qué más cosas
pues
hay?
Pues si quieres, la última hora. Federico pasa por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Allí se va a celebrar el juicio contra el presidente de Sortu, acusado, como sabes, de dar continuidad a Batasuna a través de varias formaciones. Y la noticia se ha producido justo minutos antes. ¿Por qué? Pues porque ha ido a recibirle, a apoyarle el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que acudió a las puertas del tribunal para apoyar a este dirigente proetarra junto a medio centenar de personas con sus pancartas y sus cosas. Ya saben que dicen que es un nuevo juicio político. Pues además del presidente del PNV ha compartido también reivindicaciones con numerosos dirigentes del entorno de ETA, como por ejemplo Arnaldo Tegui, que también estaba allí presente. O sea que la imagen que nos deja este inicio de juicio...
O sea, el PNV que se va a jugar a cara o cruz la presidencia, sin embargo, al final puede la cosa... Al final Sabino Arana dejó un mensaje mefítico. Quieras que no son de la tribu.
A lo mejor precisamente por eso.
No, pero al final lo que haces es legitimar lo que deberías, lo que luego en la campaña vas a intentar deslegitimar demasiado tarde. Los va a comer Otegui, se los come con patatas. O sea, vamos, en el caso de que le dejen presentar, que si es la abogacía del Estado la que lo tiene que impedir, pues supongo que se presentará, claro.
Y en lo político, pues estamos muy pendientes hasta ahora de ese acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida, si finalmente hay acuerdo o no, si se anuncia hoy. Y vamos a ver cómo está la cosa. Si quieres, hablamos con Miriam Muro. Miriam, muy buenos días.
Buenos días. Pues este pacto se esperaba haber tenido cerrado ya ayer, pero ese escollo de los puestos en las listas ha hecho que aún no se haya llegado a un acuerdo. Los que llaman ellos los puestos de salida en algunas provincias en las que están convencidos de que pueden sacar escaño es lo que aún se está discutiendo desde Zaragoza entre los secretarios de organización de ambas formaciones, Pablo Echenique y Adolfo Barrena. Podemos ofrece unos 9 diputados de los que podrían salir seguros solo 5, mientras que Izquierda Unida quiere entre 8 y 12. Pues bien, este lunes se supone que ese pacto o una parte de él debería estar cerrado, porque recordemos, Pablo Iglesias tiene que consultárselo a sus bases entre mañana y pasado.
Sus bases son Bescansa y el bebé, ¿no? Porque las bases de Pablemos es lo que diga Pablemos. Dice, son esto, y si no me voy, ¿eh? Así que todo dicen,
lo suelen votar, Federico, y sí, suele salir lo que quiere Pablo Iglesias.
Por eso, es que para eso lo hace. Pero has dicho que entonces estaría en 5 las posibilidades, digamos, seguras de... Es que, claro, como salga 4, ya no hay grupo parlamentario.
Claro, Pablo Echenique hizo un esquema de... Dicen que les ofrece 9 diputados en el Congreso, pero luego él realmente lo que se les ofrece, seguro que van a salir, son... 5. Luego los otros 4.
Que si salen 4, no hay grupo parlamentario.
Lo hace con porcentajes que no es seguro que salgan, claro. Pero esto puede cambiar esta mañana porque se sigue negociando. Veremos a ver si a mediodía tenemos más noticias de ello.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Noelia. Isabel González, buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, la crónica rosa nos redime en su insulsez simpática de todas estas sordideces.
Mira, pues diarias. Además quiero aprovechar que tenemos aquí un marqués consorte, Pedro J. Ramírez.
Bueno, no.
Para que nos explique.
Cuidado.
Consorte claro, no, que no está casado.
Consorte no, yo no soy marqués consorte.
A ver, explícanos cómo está esta historia, porque es a propósito de Esther Doña, la nueva pareja, de hecho, del marqués de Griñón, sí. Que hemos leído este fin de semana, Carmen Duerto en La Razón, que no va a poder ser llamada marquesa, señora marquesa, porque la Diputación de la Grandeza dice que se trataría de una unión de hecho, pero no de derecho.
Pero hombre, no, de derecho, si es ante notario es un matrimonio civil.
Bueno, pues por eso me ha surgido la duda de si, por ejemplo, Pedro, tú...
No, yo no estoy,
es que no está casado.
Yo no estoy casado.
Ni eres unión de hecho
y
tampoco.
Cada vez... No, nunca hemos...
Y cada vez está más soltero, sí.
No, todo lo contrario, pero...
Ahora me oye a Gata. ¿Cómo?
No, pero... a veces llegan y hacemos bromas porque llegan a veces a casa cartas, marqueses de Castel dos Rius, y bueno, esto hay que devolverlo porque...
Claro, no es el mismo caso entonces, efectivamente.
No, pero en el caso de ellos que fueron...
A mí además me pareció que si yo defendí que las mujeres tuvieran derecho a ser iguales que los hombres en la sucesión a los títulos nobiliarios, y hubo bromas de quienes le llamaron a aquella norma la ley Ágata, pues yo no me debía beneficiar en ningún sentido de ello. Y bueno,
¿estás seguro de que te ibas a beneficiar? Por menudas pocas más con el señor Marqués.
Bueno, fíjate, ¿no? Pero sí que el título pues un día pasará a nuestros hijos, claro.
Bueno, pues hablaremos de eso, de ese marquesado fantasma de Esther Doña, que por cierto, que lo sepas, tiene una hermana concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga.
¿Por qué no me extraña?
Bueno, hablaremos de que creo que está buscando representante. Hablaremos de...
¿Quién?
José Esther Doña, claro.
¿Cómo que representante? O sea, tiene marqués de Griñón y ahora representa para hacer bolos por ahí.
Claro, para presentar. Ella es modelo, ¿cuál? Acuérdate, aunque sea de carrusel, eso ya no era, lo podemos negar.
Mira, ¿qué quiere decir de carrusel?
Bueno, es una manera de hablar, sí. Olvídalo, es modelo de Avenca.
Sí, o sea, que aquí contáis las cosas en claves internas que los idiotas como yo no entendemos.
Calla, Luis, no sí. Nos comprometas.
Bueno, hablaremos de José Tomás, no brindo toros al emérito, que por cierto, ¿qué estrategia la del emérito? El ir paseándose por todas las plazas españoles con su hija Elena, ahora quiere recuperar esa popularidad.
Pero quizá es que es el único nicho que le queda porque...
No en todas, ¿eh? Y no en todas
pero
partes.
Pero quiero decir que los grandes acontecimientos deportivos, pues lógicamente...
Le silbaron en la Mutua, en el tenis, el otro día.
Lógicamente el que tiene el protagonismo, si ayer hubiera llegado a la final Nadal, que por cierto estuve viendo el partido, y qué partidazo entre el 1 y el 2 del mundo. La verdad es que lo que ha hecho Tiriac en Madrid, conseguir un torneo en el que participaban, menos Federer, que estaba lesionado, me parece que 9 de los 10 primeros del mundo. Y la final fue un espectáculo y una belleza. inconmensurable.
Pues critica mucho a José Tomás.
Si hubiera llegado Nadal, habría estado Felipe VI.
¿Quién, Tomás? Que no le brindara los toros en la Feria de Jerez.
No, pero vamos a ver, donde tiene que torear Tomás, que por cierto...
¿Y por qué se los iba a tener que brindar?
Bueno, por cierto que Libertad Digital publica un publirreportaje lamentable, eso no es crítica de toros ni de nada. Diego Sánchez de la Cruz es muy aficionado, pero eso no es la crítica de toros. Un matador de toros, si es un matador de toros, una figura, tiene que venir a Madrid, a San Isidro. O sea, ir por ahí a Aguascalientes, a Jerez y a Aranda de Duero, bueno, pues bien, pero no, no.
¿Y dónde se cobra más, en Madrid?
No, él cobra más si toreara, por ejemplo, en una casa, por ejemplo, en Supervivientes, ¿no?, en la isla. Hacen ahí una placita y torea José Tomás a un herald de Núñez del Cubillo. Cobra 100.000 millones, o sea, si él cobra por cobrar lo que quiera, porque la gente va a ver si lo matan. Y eso no son los toros.
Bueno, y Chabelita y Alberto Isla. Ha habido reencuentro, han cenado juntos, huevos rotos.
No sigamos por ese camino. Vamos a la crónica, Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.